Bueno, ¿me escucháis bien? Con el micrófono no sé si será muy fuerte o, bueno, me avisáis en cualquier caso si hubiese algún problema. Lo primero, presentarme. Yo soy Miguel Suárez. Llevo trabajando en temas de seguridad pues, desde que salí de la escuela de Vigo, en este caso. Llevo 11 años en seguridad y en los últimos 3 años he estado trabajando en Symantec, en distintos roles, pero siempre ligados a la parte de seguridad. Actualmente soy, digamos, el responsable de todo lo que es la parte técnica de seguridad en Symantec. Symantec igual no os suena mucho. Lo que os suena probablemente son las cajas amarillas, unas cajas amarillas que hay en las tiendas de informática, que ponen Norton. Es el producto a nivel de consumo más conocido. Pero es el líder, digamos, de mercado en cuanto a productos de seguridad a nivel mundial. Es la cuarta empresa de software independiente del mundo, detrás de tres que seguro que os suenan mucho, que son Oracle, Microsoft y SAP. ¿De acuerdo? Se facturan más o menos unos 6.000 millones de dólares anuales de la compañía. Unos 18.000 empleados, para que os hagáis un poco una idea de la dimensión de la compañía. ¿Qué he hecho en estos 11 años de seguridad? Pues prácticamente de todo, ¿vale? Configuración de sistemas de infraestructura de seguridad, configuración de antivirus, análisis de vulnerabilidades, cosas que os sonarán un poco extrañas, pero al final lo que me ha permitido es tener un poco una visión global de todo lo que es el mundo de la seguridad. Y a día de hoy, dentro de lo que es Symantec, sobre todo estamos focalizados en la preventa de productos de seguridad. Pero claro, para vender los productos de seguridad, lo que es muy importante es conocer cuáles son los problemas de seguridad existentes en el mercado. Y eso es un poco lo que vamos a ver si soy capaz de aportaros en esta charla de una hora y cuarto. Lo primero, deciros que cualquier cosa me podéis interrumpir de forma inmediata. Prefiero que en el momento en el que tengáis cualquier duda me preguntéis, ¿vale? Interrumpimos la clase y damos respuesta a la duda. Porque al final son temas que para mí son muy comunes, pero probablemente para vosotros no sean tan comunes y pueda usar o palabras, o términos, o pueda dar por entendidas cosas que para vosotros no son tan sencillas. ¿De acuerdo? ¿Vale? El título de la charla es Principales ataques y amenazas. Virus, gusanos, troyanos, suplantación de identidad. El objeto es un poco hacer una revisión de aquellos aspectos más comunes de lo que se conoce código malicioso. Y la siguiente transparencia vamos a definir lo que es código malicioso. Y uno de los efectos más conocidos es la suplantación de identidad. Probablemente en ese ámbito es lo que más os suene o hayáis tenido contacto con alguien que haya tenido algún incidente de seguridad ligado a suplantación de identidad. No es más que alguien se haga pasar por otra persona. ¿Vale? En el mundo electrónico esto es mucho más sencillo que en el mundo físico. En el mundo electrónico simplemente pueden ser un usuario y la contraseña que nosotros utilizamos para acceder a cualquier tipo de aplicación que usamos diariamente, ya sea en la vida en la que trabajáis administrativamente dentro de la administración pública o en ámbito particular, en el que en cada día, a medida que la administración electrónica se va haciendo accesible al usuario, en más medida tenemos que tener control de este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, el objeto de la presentación es fundamentalmente eso, a nivel alto, y que tengamos una charla de una hora y cuarto de cuáles son tendencias, de cuáles son ese tipo de códigos maliciosos que nos están afectando, y también si soy capaz de transmitiros alguna recomendación para vuestra vida diaria, tanto profesional como personal, pues el objetivo estaría cubierto por mi parte. ¿Vale? Vamos a tener en la agenda tres apartados. Lo que es código malicioso en sí, vamos a definir código malicioso como tal, y vamos a definir varias tipologías, no todas, ¿eh? No es objeto de definir todas, es un mare magnum y además tampoco a día de hoy es lo más importante. No existe una estandarización o un objetivo básico de estandarización en esas nomenclaturas. Vamos a ver mecanismos de protección. Algunos de ellos los iré comentando a medida que vayamos comentando ese código malicioso, cómo se comporta y por tanto cómo podremos detectarlo y evitarlo, pero haremos un resumen final para ámbitos, digamos, de usuario final y ámbito empresarial. E igualmente la parte de tendencias. Al fin y al cabo, las tendencias es importante para que sepáis qué es lo que está sucediendo a nivel de seguridad dentro de la red y específicamente en la parte de administración electrónica. También iré entremezclando dentro de la propia presentación pues una serie de informes sacados fundamentalmente o publicados por en este caso por mi compañía, por Symantec, lógicamente, ¿vale? Pero que son informes públicos y que son muy parecidos a los informes que puedan publicar otras empresas de la competencia, como pueda ser McAfee, MC, el chico que estuvo antes desde la parte de disponibilidad, pero MC también es competencia de Symantec, o incluso entidades, organismos o compañías independientes que realizan informes o estudios en todo lo que es la relación de la seguridad. ¿Vale? Lo primero que tendríamos que saber es cómo definimos código malicioso. Aquí hay un aspecto fundamental. Antiguamente, cuando empezamos a hablar de los años 2002, 2003, 2004, pues parece que el código malicioso se asociaba a virus. Si recordáis, eran código que se propagaba rápidamente, que salía rápidamente en el telediario, en medios de comunicación, porque además tenía un impacto muy claro. Lo que nos hacía era formatear nuestro ordenador, o formatear un disco, o veíamos pelotitas en la pantalla, pelotitas que subían y que se bajaban. Eran evidentes, muy evidentes, ¿vale? Eso ya ha cambiado completamente. La mayor parte del código malicioso actual es poco detectable y su objetivo fundamental es no ser detectado, ¿de acuerdo? Lo que se busca es no hay la publicidad que se buscaba previamente y que salía en estas películas de Hollywood en las que había un chico jovencito que conseguía el éxito en la universidad desarrollando código y se hacía famoso, no. Ahora es un medio de trabajo en el que hay gente que se dedica a desarrollar código que cuanto más indetectable es, más le pagan por ello. ¿Vale? Esto es un aspecto fundamental. Puesto que buscamos que no sea detectable, el objetivo, por tanto, es que sea lo más parecido a cualquier programa comercial, lo más parecido a cualquier programa que utilizamos diariamente. ¿Vale? Cuanto más parecido sea, más difícil nos va a ser diferenciar cuál es el bueno de cuál es el malo. Si, por ejemplo, vosotros accedéis a cualquier formulario administrativo que utilicéis diariamente a través de algún programa, si yo soy capaz de hacer un código muy similar a ese cliente, evidentemente me va a ser muy difícil detectarlo, porque yo si elimino, imaginemos que tengo un antivirus que elimina ese código que utilizáis para acceder a vuestro formulario, tendríais un problema, no podríais trabajar. Entonces, los antivirus comerciales no pueden, tienen problemáticas en ese punto, no pueden generar lo que se llama falsos positivos, es decir, detectar algún aplicativo como malicioso cuando no lo es, porque impacta directamente en lo que es el rendimiento o la actividad de cualquier persona que está realizando su trabajo. ¿Vale? Para que veáis un ejemplo, voy a intentar también daros ejemplos de cosas que vamos observando en lo que es el día a día de nuestro trabajo. Os comentaba antes que yo trabajo en preventa de productos de Symantec, pero también colaboramos con las fuerzas de seguridad del Estado en cuanto son investigación de incidentes de seguridad. Cuando se producen denuncias por fraude o cosas similares, pues en ocasiones colaboramos con ellos en la investigación, en todo lo que sea fraude electrónico, ¿vale? No cuando hay un fraude físico como tal, pero sí en la parte de fraude electrónico. Entonces, vamos a ver si os soy capaz de explicar un poco la casuística que teníamos. Seguro que a todos os suena, cuando vais a comprar un ordenador, tenéis lo que es la ROM y la RAM, ¿de acuerdo? Os suena, ¿no? La memoria RAM y lo que es el disco duro, lo que normalmente suele ser la torreta, ¿no? Entonces, normalmente, cuando hay problemas, cuando estamos trabajando nosotros diariamente y hay algún tipo de problema, suele haber herramientas que nos permiten, de la memoria RAM, extraer la información, porque es memoria que se llama volátil. Es decir, cuando se apaga el ordenador, la memoria desaparece. ¿Vale? Entonces, hay programas que nos permiten hacer una copia en vivo de la memoria RAM a la memoria ROM. ¿Para qué? Para hacer lo que se llama en informática depuración de programas. Es decir, si tenemos una serie de códigos y nos da un bug, tenemos una serie de líneas, pues yo de la RAM, de lo que decíamos que era la RAM, yo vuelco el contenido a la ROM y normalmente lo que voy a ver pues es el código que se está ejecutando, una serie de información. ¿Vale? Estos son programas lícitos, totalmente lícitos. ¿Vale? Bueno, pues usando esto, que es un programa lícito, apareció el año pasado y en distintos puntos a nivel mundial. ¿Vale? Hay referencias públicas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en España y en algún otro sitio, de programas que, utilizando estas herramientas de volcado, volcaban la información ROM de unos PCs muy específicos. Si vosotros vais a una tienda, ¿vale? Hay unos lectores que leen las tarjetas de crédito, ¿no? Bueno, se llaman puntos de venta. Entonces, cuando tú pasas la tarjeta, a la memoria RAM va esa información de la tarjeta disponible. Entonces, volcando esa información aquí, leían el número de tarjetas de crédito y toda la información disponible en las tarjetas de crédito y la enviaban a Internet. Si veis un poco la casuística, están utilizando código de un fin, en teoría, lícito, para un fin ilícito. ¿Vale? Y como os he comentado previamente, además, si os fijáis, os comentaba que hay referencias en Estados Unidos, referencias en Inglaterra, referencias en España, en Asia, en una época temporal muy similar, prácticamente con pocos meses de diferencia en cuanto a lo que es la publicación de esta información. Evidentemente no se sabe el inicio de las actividades, pero sí cuando alguien lo detecta y publica el comportamiento de este tipo de código malicioso. ¿Vale? Porque eso es otra de las características que se produce ahora con todo lo que es la suplantación de identidad y todo lo que es código malicioso. Que no existen fronteras. En informática no existen fronteras. Yo puedo estar en cualquier sitio del mundo haciendo cualquier cosa que tiene efecto en cualquier otro sitio del mundo. ¿Vale? Y es algo que probablemente cambiará muchas de las acciones que realizamos actualmente. Porque uno de los problemas que hay en investigación es que, claro, nosotros podemos investigar en España, pero es muy difícil investigar qué es lo que está haciendo alguien en Burkina Faso, o qué está haciendo alguien en China, o qué está haciendo alguien en Estados Unidos. Y si alguien quiere complicar la investigación, simplemente tiene que hacer saltos. Lo que se llaman saltos es conectarse a máquinas que están en distintos sitios para que la trazabilidad o cómo podamos ir investigando sea más complicada. ¿Vale? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta sobre el ejemplo, alguna cosita.
Bueno, yo a mí me da curiosidad.
Sí.
Entonces, la página es sueca, entonces decía que tenía el servidor en Suecia.
Sí.
Y después que la fuente estaba en Bélgica o no sé qué parte.
Es que no conozco el caso en detalle, no lo conozco, no lo he leído.
Y después descodificaban
en. A ver, para que os hagáis una idea. Ah, la publicación de la información. Sí, sí, sí.
No conozco.
Vale. No conozco el detalle del incidente porque no lo he leído en detalle, pero sí que os puedo decir que realmente es que la mayor parte de los servicios que nosotros accedemos ahora vía Internet no están en España. O puede ser que parte esté en España, pero parte de la información esté fuera de España. ¿Vale? Entonces, que no os extrañe que los eventos estén produciendo en cualquier sitio del mundo. Una tienda muy conocida de aquí de Galicia acaba de sacar la tienda online y no está en España la tienda. Físicamente no está la infraestructura en España. ¿Vale? No sé si lo habéis leído, pero está en Irlanda. ¿Vale? Entonces, bueno, en ese mundo interconectado realmente no hay unas fronteras tan claras. Cuando tú vas a proveer un servicio, vas a pedir algo en Internet, te lo pueden proveer desde China, desde Irlanda, Estados Unidos, de cualquier sitio. ¿Vale? Ese caso no te puedo.
Este caso es que cada cosa está en un país diferente, ¿no? Entonces, por eso me llamó a la atención.
Puede ser. Normalmente, a ver, de los incidentes que nosotros solemos investigar, lo que sí que es evidente que normalmente se producen, como os decía en este último caso, se producen simultáneamente en todo el mundo, o por lo menos en varias zonas del mundo. Nadie se preocupa de generar un código malicioso solo para un país, porque tiene todo el mundo como punto de foco. Es decir, ¿por qué robar solo en un sitio si puedo robar en todo el mundo? Pensar en ese planteamiento. ¿Vale? También pensad que todos los sistemas son similares aquí y en otros países, con lo que el esfuerzo es el mismo. Hablábamos de lo que es código malicioso, que visteis ahí un poco la definición. Esto es un poco una muestra de todas las palabrotas que usamos los informáticos para definir cada uno de los tipos existentes de código malicioso. No se trata de que os las aprendáis. El objeto simplemente es mostraros que cada vez que sale algo lo categorizamos y le ponemos un nombre específico. Sí que creo que puede ser importante que sepáis más o menos por qué se categorizan este tipo de el código malicioso en general. Hay aspectos muy significativos. ¿Cómo se transmiten? ¿Cómo se propagan? Eso es un elemento muy importante a la hora de categorizarlo, ¿vale? ¿Cómo se comportan? ¿Qué es lo que hacen? Y en cuanto a lo que hacen, sí, trabajan, digamos, individualmente, como código independiente, o si tienen relación o referencia con código que toma el control o que les envía actualizaciones, instrucciones. Digamos que exista una relación no única, sino que se esté interconectando a otros componentes dentro de Internet, a otros sistemas dentro de Internet. ¿Vale? En la charla de hoy solo vamos a ver 4 o 5, que son los más significativos, y los veréis en las tendencias. ¿Vale? No es objeto verlos todos porque nos volveríamos locos. Entonces, os digo, como os decía previamente, la información está sacada del informe publicado por Symantec, en este caso. Entonces, los 4 tipos más típicos de código malicioso son troyanos, Word es gusano, virus y puerta trasera, que es básicamente los que vamos a ver un poco con detenimiento hoy. Esta información se obtiene, o las compañías la obtenemos, porque al mismo tiempo que, y vamos a categorizarlo como los malos, porque es la palabra que se suele utilizar genéricamente para hablar de los hackers en España, al mismo tiempo que ellos tienen su actividad, las compañías que se dedican a la seguridad, o incluso las instituciones dedicadas al control y la investigación de estos incidentes, lo que tienen distribuidos a nivel mundial son dispositivos, son como ordenadores, podríamos llamarle brutamente, que lo que hacen es simplemente recoger información. Cientos y cientos de datos, bueno, teras, podríamos decir técnicamente, teras de datos, que lo que se hace es analizar por expertos, normalmente en lo que se llama centros de operación de seguridad. No son más que salas como podría ser esta, en la que hay gente que se dedica a ver esa información de forma continuada. También se recoge información de lo que hacen los usuarios, ¿vale? Y en el caso de Symantec, cuando vosotros compráis el Norton, os pide la opción de si queréis reenviar información a Symantec como compañía. Entonces, de esa información nos alimentamos las compañías para saber qué es lo que está sucediendo y, por tanto, evolucionar también las tecnologías de protección y para saber qué es lo que sucede o qué es lo que están haciendo de nuevo los malos como tal. Un concepto que también es importante antes de que nos metamos a definir o a describir los 4 tipos que hablábamos brevemente, es el concepto de vulnerabilidad, que probablemente os suene mucho. No es más que un fallo cuando se realiza un programa. Como humanos, pues cometemos errores. Y cuando se hacen programas, pues también hay errores. ¿Vale? Eso sonará quizás a los que seáis amigos de los juegos, pues cuando hay, yo qué sé, combinaciones de teclas que me permiten acceder a pantallas ocultas dentro de un programa, o que me permiten acceder a opciones de configuración que de otra forma no soy capaz de ver. Esto sería lo positivo, pero en ocasiones cuando se hacen programas, lo que provoca es que el programa en sí es débil, que tiene debilidades, ¿vale? Y estas debilidades son lo que utilizan los malos para aprovecharse, para obtener información, para distribuirse a través de distintos sistemas, ¿vale? Para poder no ser detectados, cosas similares. Y esto sí que lo habréis oído alguna vez en los medios de comunicación, cuando oigáis una notificación de una nueva vulnerabilidad de Microsoft, que se suelen escuchar de Microsoft porque es los sistemas más extendidos, pues lo que sucederá posteriori será una serie de cosas que os contaré ahora un poquito, ¿vale? Pero que penséis que es un fallo de programación. El programador se ha equivocado en algo y, por tanto, pues hay alguna forma de saltarse todas aquellas medidas de seguridad que tiene el programa como tal. Lo que veis aquí son listas, boletines de vulnerabilidad. Los fabricantes publican de forma continuada cuáles son las vulnerabilidades y también publican las acciones o recomendaciones para minimizar lo que pueda suceder con esa utilización de esas vulnerabilidades. Y a nivel de Internet también existen compañías que proporcionan servicios de notificación, ¿vale? Para vosotros no, que sois usuarios corrientes, pero si alguien es administrador de sistemas, no podría verse todos los días esos boletines para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Entonces hay empresas que lo que hacen es filtrarlo y proporcionar información filtrada para cada uno de los sistemas concretos que tenemos en la organización. Os decía que, ¿qué sucede después de la vulnerabilidad? Bueno, el otro concepto que es significativo es exploit. Exploit es código malicioso, ¿vale? Es un pequeño programita que lo que hace es aprovecharse de esa vulnerabilidad, ¿vale? Si toda la pared que tenemos aquí a la derecha estuviese hecha de hormigón, con acero, con una plancha irrompible, menos esa puerta, eso sería una vulnerabilidad en un sistema de seguridad, ¿no? Entonces, alguien podría pensar en coger un hacha o coger algo que pudiese tirar la puerta. El sistema parecería muy robusto, pero tiene un punto débil, que es el que se trata de aprovechar por parte de los malos. Entonces, cogiendo el hacha seríamos capaces de romperlo. Eso es lo que buscan, ¿vale? Yo tengo una vulnerabilidad y lo que hacen es desarrollar sobre esa vulnerabilidad conocida código malicioso. En principio se llama exploit cuando no tiene ninguna finalidad, es simplemente casi como un juego, pero es el paso previo al desarrollo de toda la otra tipología de código malicioso que podamos referir, ¿vale? Toda esa tipología que ya no tiene una intención tan buena, sino que ya tiene otro tipo de intenciones. Antiguamente, cuando empezaba todo esto, se hablaba de meses desde que salía la vulnerabilidad o era publicada. Cuando digo publicada, era conocida, digamos, por el fabricante la conocía y por tanto la publicaba en Internet, hasta que surgió un exploit. Ahora todos estos tiempos han cambiado completamente. Como os decía al inicio, lo que se busca es no ser detectado. Entonces, si yo detecto una vulnerabilidad, ya no la notifico. No me interesa, porque me pagan por ello. Si soy capaz de hacer un exploit, me pagan por ese exploit. No legalmente, pero se paga y se paga mucho, ¿vale? También, que es algo que vais viendo, lo que se hace es trasladar a todo lo que es administración electrónica e Internet todos los usos que hay en la vida real. Todos aquellos delitos que hay en la vida real que son susceptibles de trasladarse al mundo electrónico, se están trasladando al mundo electrónico. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y otra cosa muy importante. Los malos están completamente organizados. Están especializados. Esto no es un niño que está jugando en su casa a hacer cuatro cosillas. No. Hay especialistas en detectar vulnerabilidades, hay especialistas en detectar exploits, hay especialistas en desarrollar tipos de gusanos de propagación, hay webs, después lo veremos, hay redes que se alquilan para hacer el mal, como se diría así. Evidentemente, cuando esto se detecta, se bloquean ese tipo de redes, pero había una red muy conocida que se llamaba la Russian Business Network, que estuvo durante meses operativa, que se alquilaba para la distribución de código malicioso. ¿Vale? Era conocido, pero por temas legales fue complicado poder limitar esas direcciones y cerrar esa puerta a Internet. Ligado a lo que os decía previamente, en Internet no existen fronteras, mientras que legalmente yo, para cerrar una web y todo esto, pues me es mucho más complicado, porque tengo que ir a un juez, tengo que demostrar que realmente tiene un objetivo malicioso, no es tan sencillo. Bueno, lo que os comentaba aquí un poco explicado. La traslación del exploit, ya prácticamente en el momento que descubro la vulnerabilidad, lo que me interesa es explotarla, porque obtengo un beneficio. Esta la vamos a pasar porque realmente, bueno, los mecanismos de propagación, realmente lo que se va, los más conocidos es por ficheros ejecutables, transferencia de ficheros, correos que van atachados, pero son normalmente lo más típico. Quizás lo que os menos pueda sonar a vosotros es la parte de SQL, que es tema de base de datos, que es más ya específico y particular de lo que es administración de sistemas. Pero toda esta parte de aquí os afecta como usuarios, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Por eso siempre que lo que se dice, no se abran documentos o ficheros de orígenes desconocidos, no se abran ficheros o documentos de los que no se conozca su contenido. Y todo este tipo de consejos sobre los que se reitera en muchas ocasiones. Yo creo que esta información es muy interesante. ¿Para qué se hace todo esto? Bueno, en esta tarta que vemos aquí se ven más o menos las entidades que se ven afectadas por brechas de seguridad, por problemas de seguridad. Es decir, que alguien se ha introducido electrónicamente y ha obtenido cierta información de esa institución, organización o empresa. Bueno, son organismos públicos los más afectados inicialmente. Pero, si miramos cuál es la información que más se roba y se vende en Internet, estamos hablando de información financiera. De la información que más se busca y por la que más se paga, son datos de tarjetas de crédito. ¿Vale? Esto es una tarjeta de crédito. ¿Vale? Las tarjetas de crédito tienen aquí todo lo que es, lo conocéis, una banda magnética, que es lo que pasamos cuando hacemos una compra. ¿Eh? Pues bueno, en esta banda magnética, técnicamente se habla de que hay tres pistas, bueno, tres contenedores de información. En la pista 2 está toda la información que identifica la tarjeta. Pues mi nombre, el número de tarjeta, la fecha de expiración y una serie de campos adicionales. ¿Eh? Esta es la información que buscan masivamente en todo este tipo de brechas de seguridad. Información financiera, que luego se vende en el mercado negro. Dependiendo del tipo de tarjeta, esto es una tarjeta normal, pues se paga más o menos. Básicamente en función de la cantidad del límite que tiene la tarjeta como tal. ¿Por qué? El proceso de robo de información y el proceso de utilización se separan cada vez más. Yo robo la información, pero la utilización puede producirse meses después. No muchos, porque pierde valor, pero sí se puede producir meses después. Y además la utilización tiene que ser muy rápida, porque si no seré detectado. ¿Eh? Os estoy contando el lado malo, pero las entidades financieras lo que tienen son sistemas de detección de comportamientos anómalos. Quizás alguno le hayan llamado en alguna ocasión del banco y le hayan dicho: nos ha extrañado que a usted haya hecho una operación por tanto importe en tal sitio. ¿Vale? ¿Por qué se hace esto? Porque claro, si no se ponen límites a estos, y se ha producido en algunos casos, electrónicamente se es capaz de hacer transacciones en los 5 continentes en prácticamente un segundo, simultáneamente sobre la misma tarjeta, que son ficticias. ¿Vale? Pensemos que electrónicamente ya no tengo que ir físicamente a hacer compras. Estoy utilizando la información en ubicaciones distintas de forma simultánea. ¿Vale? Solo como recomendación, y ya que os iba a contar cosas, hay algunas entidades financieras que tienen un código metido en la banda magnética que se llama VCA. Este código se actualiza, no todas las entidades financieras, por desgracia, cada vez que introducimos la tarjeta en el cajero. ¿Vale? De forma que la información que se haya copiado previamente no tiene valor. No le va a servir a nadie para duplicar mi tarjeta. ¿Vale? Y los chips evitan, no es que sean irrompibles, pero mejoran bastante la calidad. Si os fijáis, las nuevas tarjetas tienen chip por delante y ya cuando vais a hacer compra os piden el PIN. No os piden ya, no pasan la banda magnética. Tecláis el PIN, se hace una conexión segura con la entidad. Y no digo que no sea irrompible, porque se puede romper, pero es más seguro que el hecho de utilizar banda magnética. ¿Vale? No es la única información que se vende en Internet. También se venden cuentas de correo y cosas similares. ¿Eh? Es decir, no os quedéis con que la única información que se obtiene es esa. Es más, hoy mismo teníamos una conferencia internacional por un tema que empieza a preocupar a todo el mundo, que es la protección de la infraestructura crítica de cada estado. ¿Vale? Hay iniciativas a nivel de cada estado en lo que se conoce como la categorización de cuál es la infraestructura crítica, porque si pensamos, toda la distribución eléctrica, la distribución de gas, gasolineras, todo eso está controlado electrónicamente. ¿Vale? Entonces, los estados están preocupándose ahora también de tratar de proteger esas infraestructuras de posibles ataques que procedan no físicamente, sino que sean electrónicos, ¿vale? Que las puedan dejar inoperativas. Bueno, vamos a pasar página, vamos a hablar ya de conceptos nuevamente. Spam, correo basura, esto os tiene que sonar mucho, ¿no? Porque lo habéis visto y lo habéis oído en muchas ocasiones. Es correo no deseado. Si pensamos claramente, La dificultad aquí es también saber cuál es el correo deseado y el no deseado. Porque a mí alguna vez me ha venido un usuario y me dice, es que yo este correo lo he recibido y no lo quería recibir. Y digo, ¿y cómo lo sé yo? Porque así a simple vista, pues parece que no se diferencia en absoluto, ¿vale? Entonces es muy difícil esa distinción, muy difícil. Y luego os pondré un caso también real de lo que nos sucede y que observamos en la vida diaria para que veáis la dificultad en esa protección. Pero también es cierto que en los últimos años, como usuarios, habréis visto que se recibe cada vez menos correos spam, menos correo basura. Son correos puntuales, ¿vale? Porque los sistemas han mejorado en su detección. Para que pueda beber un poquito de agua, os voy a poner un vídeo. Esto es más que nada anecdótico, ¿eh? Para que sepáis por qué se llama spam al correo basura. Bueno, pues por extraño que parezca, este vídeo es el origen de por qué se llama el correo basura spam. El spam, no sé si alguno lo conoce, es una comida inglesa que tiene un aspecto realmente asqueroso. Asqueroso, tiene como un bote así de... La pinta es horrible, es horrible. Bueno, vamos a pasar hasta aquí, hasta lo que era la parte de spam. Bueno, lo que sí que os puedo decir es que el spam sigue creciendo y cada vez más. Aunque vosotros no lo percibáis como usuarios, sí que es un problema a nivel de infraestructura en Internet. Porque cada vez la proporción de correo bueno con relación a correo basura es enorme. Fijaros ahí. El 88% de todos los mensajes de mail analizados por Symantec eran correos no deseados. El 88%. ¿Vale? Para que podáis ver un poquito cómo... ¿Para qué? Uy, esto... No sé yo si me... ¿Cuál es el sentido de hacer correo spam? Pues también tiene un sentido económico. Porque si yo soy capaz de hacer publicidad vía Internet mediante un correo, es decir, enviado a 10 millones de personas simultáneamente... pues me pagan por ello. Es decir, tiene un sentido en ese punto. Y luego tiene también sentido de propagación de vulnerabilidades. Perdón, de vulnerabilidades, de código malicioso, como referíamos previamente. Si yo quiero propagar algo que sea malicioso, una de las formas más sencillas es por correo. Y si soy capaz de enviar un correo a 15 millones de personas, estoy seguro que al menos el 10 lo van a abrir. Y si es código malicioso, ya tengo un 10% de 15 millones, es decir, 1,5 millones de personas infectadas con mi nuevo código malicioso. ¿Vale? Entonces, en la distinción que os hacía yo previamente, en que hay especialización, pues hay redes que se encargan de generar spam, ¿vale? De conseguir evitar los controles que hay a nivel de infraestructura para detectar ese spam, y lo que hacen es embeber contenido de alguien que se lo provee, ya sea código malicioso o ya sea publicidad. ¿Vale? Os cuento algo que, bueno, que observamos. Esto muy mal. Que observamos en el día a día. Nosotros estamos trabajando con un proveedor, con un ISP muy importante de aquí de España. ¿Vale? Entonces, tenemos un sistema que lo que hace es detectar, que está orientado a detectar el correo spam. Ellos lo que tienen son millones de cuentas de usuario, es decir, nosotros podemos darnos de alta por internet en esas cuentas, dar un usuario de alta nuevo, y ellos nos crean una cuenta, al estilo de Google, de Yahoo, bueno, de muchos otros ISPs. Esas cuentas son gratuitas, además. Y entonces nosotros gestionamos infraestructura que lo que hace controlar es el correo generado desde esas cuentas y que va hacia el resto de internet, hacia otros usuarios. Entonces, recordamos un día que desde las 9 de la mañana, después de analizarlo al día, ¿vale?, empezaba a las 9 de la mañana y observábamos más o menos cada 15 minutos, pues podemos poner el cuarto, hay media, hay 45, de una de esas cuentas, ¿vale?, observamos que enviaba un correo. Este correo era detectado como spam, ¿vale?, incorrecto. A las 9 y cuarto enviaba otro con una pequeña variante. Lo detectábamos como spam, así. Bueno, esto sucesivamente, hasta que llegó una hora, voy a poner una hora ficticia, ¿vale? No tiene por qué ser exactamente la que vimos en aquel caso, en el que envió un correo. Este correo no se detectó como correo basura, aunque sí que era correo basura, es decir, no tenía ningún sentido para el resto de internet. Y como observó que no lo detectábamos, envió 10 millones de correos en segundos. ¿Vale? También él es consciente que si nos deja más tiempo, rápidamente nos adaptaremos y evitaremos eso. Pero llegó a enviar 10 millones de correos en prácticamente segundos. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, desde una cuenta es prácticamente imposible, ¿no? Pero lo que se hace es capturar cuentas de muchos usuarios, del usuario A, del usuario B, del usuario C, D, E. Se van creando cuentas automáticamente y se van cerrando esas cuentas, ¿vale? Y se utilizan en un momento determinado. ¿Vale? Para probar no, se utiliza simplemente una, porque ¿para qué probar desde muchas? Pero si quiero enviar 10 millones, no me vale una cuenta sola, necesito muchas. ¿Vale? Entonces, aunque vosotros no lo detectéis, es un problema en internet el correo basura, actualmente. Pirus. Este es el que más os sonará, porque es el que siempre hemos hablado, antiguamente el que más se conocía. Lo que tiene fundamentalmente de característico es que lo que provoca es un mal comportamiento dentro de nuestro ordenador. Antiguamente, pues los que más nos asustaban eran aquellos que formateaban el disco, una de las cosas que más nos agobiaba. Y sobre todo también temas en relación, pues, a comportamientos anómalos que no dejaban trabajar y que luego teníamos que, pues algunos hay que limpiarlos haciendo con CDs especiales o con programas especiales, porque por el tipo de codificación que tuviesen, pues eran más difíciles de detectar y de eliminar dentro del sistema operativo. ¿Vale? Esto es un poco lo más tradicional. Como os daréis cuenta, y por lo que ya hemos ido hablando, bueno, existen como tal, pero volvemos a lo mismo, y os insisto, no es el objeto fundamental a día de hoy. ¿Vale? Botnet, concepto de botnet como tal. Esto sí que habréis oído últimamente, creo que se llamaba Butterfly. Salió hace poquito la noticia de que la Guardia Civil detuvo a varias personas en España por una botnet que tenía controlado varios millones de PCs. ¿Vale? La botnet es, bueno, son conjunto de robots informáticos. ¿Qué es un robot informático? Simplemente código que yo despliego en un ordenador o un portátil y sobre el que yo tengo control. Pues al tener control, puedo mandarle órdenes, puedo hacer cosas con ese ordenador. ¿Vale? Entonces, al igual que, como os decía antes, todo aquello que sea capacidad para desplegar spam, las botnets también se alquilan. Si yo tengo control sobre 4 millones de PCs, las puedo alquilar, por ejemplo, para hacer un ataque para impedir, para lo que se llama indisponibilidad de una web. Es decir, si yo con 4.000 ordenadores accedo a una web de forma simultánea, de forma continua, puedo ser capaz de que esa web no pueda ser accedida por nadie más. Es como que la dejo fuera de Internet. Ya no está accesible. ¿Vale? Eso es lo que nos puede permitir una red de botnets. Las redes de botnets, si veis aquí las tendencias, aquí os explicaba un poquito más exactamente cómo, lo que os comentaba antes del alquiler, ¿vale? La obtención de dinero en función del número de ordenadores que yo pongo a disposición de una red maliciosa. Y el número de botnets que existen, va subiendo o bajando en función de aquellas nuevas que se van detectando. Es decir, si detectamos una nueva botnet que son 5 millones de ordenadores, evidentemente esa se limpia y, por tanto, el número disminuye. Y, evidentemente, aquel que ha desarrollado la botnet lo que se preocupa ahora es de buscar realmente nuevos ordenadores que poder proveer a estas organizaciones. ¿Vale? No lo hemos comentado, pero una cosa. Tampoco salgáis de aquí pensando que todo esto es como cuando vamos a ver las películas del hombre lobo, que nos va a salir de todas las esquinas. ¿Vale? Hoy, esta hora y cuarto, es hablar de lo malo, fundamentalmente. Pero sí que quería referiros. ¿Qué es lo que hacemos los fabricantes de software de protección en relación a todo este tipo de problemáticas? Bueno, lo primero, como os decía, es que nos cuesta mucho diferenciar cuál es el código con un fin bueno del código que es con un fin malo, porque al final son prácticamente idénticos. Normalmente y tradicionalmente se basaban en un concepto que se llama firmas. Es decir, yo identifico algo, lo analizo y genero, digamos, un comportamiento o sé cómo se va a comportar y, por tanto, lo voy a ser capaz de detectar. ¿Vale? La tendencia ahora es buscar saber qué es lo bueno, ¿vale? Categorizar lo bueno, que siempre es mucho menos que lo que es malo, y entonces, a partir de esa identificación de lo bueno, ya sé que solo debo de ejecutar o permitir lo que es bueno. ¿Vale? Es difícil, es un cambio un poco de filosofía para todos, para los usuarios y para los fabricantes, pero pensad que proteger ante lo desconocido, ¿qué es lo desconocido? No sé, lo desconocido es hoy una cosa, mañana otra. Mientras que lo conocido, si pensáis en lo que utilizáis o qué es lo que hacéis normalmente, seríamos capaces de generar una lista que nos permitiese por lo menos controlar. ¿Vale? Otro concepto. No lo habíamos visto previamente en la lista, pero sí que quería reflejarlo en esta presentación, que es la parte de phishing. El phishing, fundamentalmente, está asociado a correos que recibís tratando de suplantar identidad. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de recibir un phishing del banco que resultaba ser de alguien menos del banco. Lo que habréis oído en muchas ocasiones es recibir un mensaje de ha habido un problema con su banca electrónica o su usuario y necesitamos que introduzca 10 coordenadas de su tarjeta de barcos para poder regenerar su identidad o para solventar este problema. ¿Vale? Conéctese a tal página web o envíenos la información por correo a esta dirección de correo. ¿Vale? Es algo que nunca va a hacer el banco. El banco nunca os va a pedir eso vía internet y tampoco telefónicamente. Entonces, esto se basaba en eso, en poder capturar esa información vía correo electrónico o vía páginas ficticias de entidades. ¿Vale? Ese que veis ahí es un correo real de phishing. ¿Vale? Y lo que vamos a ver ahora mismo es una página también real de phishing, y esta es una página real de phishing. Bueno, realmente la de la izquierda es la de phishing y la de la derecha es la buena. Esta captura está realizada hace 2 meses. Si la vemos, prácticamente son iguales. ¿Cuál es la diferencia fundamental y básica? Lo que pone aquí arriba. Eso que veis ahí en la URL, eso sí que no es fácilmente reproducible, ¿vale? Si mi banca electrónica es www.bbvanet.com, siempre va a ser así. El resto, pues utilizarán, lo que tratan es de engañarnos y poner bbvanet.pepito.pepito.com. Pero lo que es realmente la URL correcta de la entidad no se suplanta. Lo que se suplanta es la apariencia de la página. ¿Vale? Hablábamos antes de las tarjetas de barcos y aprovechando eso, ya que estábamos hablando de esto, también os contaba, pues, ¿por qué surgieron las tarjetas de barcos? Sí. No, desde Google, si hacéis una búsqueda desde Google, no os va a pasar eso, ¿vale? O tendría que ser algo tan significativo, que sería muy, se generaría, digamos, un extraordinario revuelo. ¿Eh? ¿Cómo se suele redirigir a estas páginas? ¿Cómo se suele redirigir a estas páginas? Si yo soy un malintencionado, lo que hago es, o te envío vía correo, ¿vale? Información que te obliga a ir a la página web y yo te adjunto el enlace en ese correo, ¿vale? Es decir, que cuando pulsas, digamos, te pillo desprevenido, porque no lo estás buscando, simplemente te fías del link del enlace que yo te envío, de la URL. La URL es todo lo que aparece ahí arriba, ¿vale? O lo que también se hace, que se conoce como inyección de código, es en páginas públicas, si no están correctamente protegidas, yo puedo ser capaz de introducir código, ¿vale?, que te redirija incorrectamente a páginas, pensando que tienen otro origen distinto, que tienen otro, perdón, a ver si me explico. Yo soy capaz de, en banners o en enlaces, si soy capaz de modificar esa información, te puedo redirigir a direcciones incorrectas, si no te fijas. ¿Me he explicado? Imaginemos la página de la Xunta, www.xunta.es. Imaginaros que tenéis un listado de todas las entidades financieras que trabajan y además pone la URL, ¿vale? Si la página de la Xunta, en este caso, que yo no lo sé si lo tiene, no está bien protegida, yo soy capaz de cambiar en su base de datos ese link y poner otro, te estaría redirigiendo al enlace incorrecto, ¿vale? ¿Lo has entendido ahora? Eso es lo que se busca en ambos casos. No, no, está ocurriendo. Está ocurriendo. No le pasa. A ver, una cosa que quiero deciros. Esto no le pasa al BBVA solo, ¿eh? He cogido un ejemplo, ¿vale? Yo os voy a contar la otra parte. Os estoy contando la mala, pero os voy a contar la buena. Todas estas entidades tienen personal que está trabajando 24/7, todos los días, para detectar estas páginas, ¿vale? Y lo que se hace es nada más que salen, cuando inmediatamente que se detectan, se bloquean las IPs. O se bloquea el site completo, lo que se llama el servidor web. ¿Eh? Pero estamos luchando de forma continuada con este tema. ¿Vale? Hay empresas que se dedican a detectar estas páginas, digamos, maliciosas. ¿Vale? Sí. No, 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 se bloquean a nivel de red. Se habla con los proveedores de servicio, los ISPs, directamente, ¿vale? Es decir, no se te bloquea a nivel de usuario, sino lo que se hace es, se habla con Telefónica, con Vodafone. Digamos que esto se hace ya continuamente, no es algo que se comienza ahora o desde hace unos meses, sino que de forma continuada pues se tiene relación con los proveedores de servicio de Internet y se procede al bloqueo de páginas de forma continuada, ¿vale? Bueno, os estaba contando el tema de las tarjetas de barcos. ¿Eh? Las tarjetas de barcos, si recordáis antiguamente en la banca por internet, no en la banca por internet, en lo que son las páginas web de acceso a banca, porque si hablamos con alguno de una entidad financiera, diferenciará entre lo que es banca normal y banca por internet. Vale. Lo que es acceso a páginas web. Antes solo poníamos usuario y contraseña, ¿vale? Y así nos permitía hacer operaciones. Realmente obtener la contraseña, digamos que, bueno, no es muy complicado. Primero porque normalmente, y seguro que nos pasa a todos, utilizamos la misma contraseña para la entidad financiera, para el sistema de casa, que para acceder a la página web que nos hemos dado de alta para bajarnos la revista de... ¡Uy! ¡Qué calor va a hacer este verano! Entonces, claro, alguien que obtenga nuestras credenciales, porque se hace así, si yo tengo mi identidad de una página que no sirve para nada, con sus credenciales, en una web, y yo quiero suplantar en otra, pues lo primero que hago es o probar con contraseñas por defecto, o probar con las que he detectado en algún otro sitio, o cosas similares, ¿vale? Entonces, las tarjetas de barco se identificaron para, por lo menos, las transacciones, protegerlas, ¿vale? Cada vez que vamos a hacer una transacción, que tengamos que meter un valor que es independiente, que no sea siempre el mismo, ¿eh? Esto se hizo al principio. Luego, como existe, que lo veremos más adelante, lo que se llaman los keyloggers, que son programas que permiten leer lo que tú tecleas, se definió lo que son las tarjetas. Y si os fijáis ahora en banca electrónica, os aparece normalmente un menú no para que tecleéis, sino para que pulséis sobre una ventanita, ¿eh? Y los números, además, cada vez aparecen, no aparecen todos seguidos. Y dices, joder, qué coñazo, que no me aparece el uno, que no está aquí el primero. Pues eso también es para que no siempre estén en la misma posición y sea más difícil poder buscar técnicas que los codifiquen. Otro aspecto también que os tiene que tranquilizar es que hasta ahora, que yo sepa, todas las entidades financieras de este país se han hecho cargo de cualquier fraude que se haya producido vía Internet, ¿eh? ¿Vale? Lo que también os digo es que no se hace publicidad en absoluto de ello, ¿eh? Troyano. Bueno, esto, si nos vamos un poco a la historia, descubriremos más o menos cuál es el objetivo. Es tratar de dejar código en un sistema para que nos permita acceder remotamente a él. Es simplemente, pues, la posibilidad de acceso. Inicialmente no tiene por qué tener ningún fin, pero nos va a permitir acceder al mismo. Os hablaba antes de los keyloggers. Los keyloggers se desarrollaron, pues, para poder detectar lo que escribíamos. Al principio, cuando se desarrollaba información o códigos orientados un poco a capturar información, pues lo que hacían es buscar ventanitas, ¿no? Buscar posiciones en la pantalla, y entonces, pues, leían de la pantalla. Pero luego, cuando se empezó a hacer esto más complicado, dijeron, hombre, si soy capaz de saber lo que teclea el usuario, me va a ser mucho más fácil. Entonces, estos programas lo único que hacen es, cada vez que yo tecleo, pues van dejando en un fichero la información que yo voy tecleando, ¿eh? Y luego, fácilmente, pues, enviada esta información, se puede llegar a analizar en cierta medida. Se pueden hacer más complejos, ¿no? De que solo graben en ciertas circunstancias o cosas similares, pero el objetivo final es la captura de lo que yo voy tecleando, ¿eh? El spyware es un programa que se instala furtivamente en un ordenador para recopilar información. Es más genérico, es captura de información en general, ¿vale? En general. Y puerta trasera no siempre ha tenido no siempre han sido malintencionadas. Si os comentaba antes la casuística de los juegos. En los juegos es muy típico que los programadores dejen puertas traseras para pasar ciertos niveles de pantalla. Entonces, que tengas que pulsar no sé qué combinación de teclas y que eso te permita, o yo qué sé, o hacerte más fuerte, o tener vidas infinitas, o cosas similares. Aquí, si lo pensamos como malintencionado, pues es simplemente tener puertas traseras dentro de un programa que permitan, pues acceder. Esto podríamos llevarlo más que nada a la película, a usuarios descontentos, empleados que los echan de una empresa y que pueden dejar puertas traseras para permitirles el acceso futuro en cualquier intención maligna que puedan tener. Bueno, si volvemos a lo primero que hablábamos, recordáis vulnerabilidad, que es una debilidad o algo que no he hecho correctamente en un programa. Hablamos de exploit, que es un poco el programa que yo genero a partir de, para utilizar esa vulnerabilidad, es utilizar esa debilidad, es como una especie de herramienta. Tenemos firmas antivirus que siempre salen una vez que está en el exploit, lo que es tradicional, lo que os hablaba previamente como medidas o contramedidas que usamos los fabricantes, siempre son posteriores, si hablamos de firmas, a la existencia del código malicioso. No puede ser previo. ¿vale? Entonces, como os comentaba, lo que se hace es que no se publican las vulnerabilidades, ya no se busca relevancia pública, sino se busca obtener un beneficio económico. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando los fabricantes? Pues parte de lo que os decía. Es defendernos, básicamente, de lo desconocido, pero sobre todo intentando llegar a conocer qué es lo que hace el usuario para simplemente permitir eso que el usuario realiza. ¿Vale? Como ejemplo que os sirva, que Symantec está generando una base de conocimiento de aplicaciones buenas, entre comillas. ¿Vale? Aplicaciones utilizadas en Internet que son buenas. Observando cuál es el código que se utiliza en Internet, pues está generando una base de datos y se está catalogando toda esa información. Se llegó a esta conclusión porque, también que sepáis como tendencia, que en el año 2009, que es el último del que tenemos datos ya completos, el número de firmas que se tuvieron que generar para lo que es software antivirus, para antivirus, fue igual al número de firmas que se tuvo que generar en todos los años anteriores. ¿Vale? Entonces, lo que estamos viendo es que hay que cambiar un poco el comportamiento. Lo que os decía, no tanto protegernos de lo que desconocemos, que es infinito, entre comillas, sino permitir el uso, proteger que lo que el usuario tiene que realizar lo haga correctamente. ¿Vale? No sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta. Bueno, Exploit es un pequeño programa que se desarrolla para poder hacer uso de una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es una debilidad en un programa, algo que es incorrecto. Bueno, pues el Exploit es un programa que lo que hace es permitirme utilizarlo, ¿vale? No hace nada más, pero me permite utilizarlo. Bueno, hablábamos antes de tres apartados básicos. Lo que era, digamos, definiciones de código malicioso. Como habéis visto, no os he comentado todas, pero sí que hemos revisado las más significativas. Las que veíamos inicialmente en la estadística, bueno, pues las hemos visto un poco más. Y además espero que, bueno, comentaros casos prácticos de lo que está habiendo. Entonces, medidas de protección. Bueno, estos son medidas de protección muy a nivel de lo que sería sistemas de información de una organización, una empresa o cosas similares, ¿vale? No aplicadas a usuario final. Tengo otra transparencia un poquito más adelante. Creo que es esta. Ah, no. Son estas. ¿Vale? ¿Qué podemos recomendar? Bueno, el software antivirus no es mágico. No protege de todo. Pero es mejor tenerlo que no tenerlo. ¿Eh? Hay una cosa que es importante. Siempre en seguridad se trata de cuando se habla de eslabones de cadenas, siempre se trata de acceder al eslabón más débil de la cadena. No se trata de intentar tirar el muro más fuerte. No. Si encontramos un eslabón más débil, va a ser en el que nos centremos. ¿Vale? Entonces, si hay equipos sin proteger, me centraré en ellos. Si soy capaz de conseguir una botnet de 5 millones de ordenadores que no estén protegidos, pues bueno, ya me preocuparé después de intentar desarrollar técnicas mucho más avanzadas. Pero por ahora voy a conseguir el control de esos equipos. Es muy recomendable actualizar nuestros equipos de trabajo. Los de trabajo y los de usuario final. ¿Qué significa actualizar? Pues el fabricante de vez en cuando saca nuevos parches o nuevas actualizaciones. Y estas actualizaciones lo que van centradas, por una parte, es en dar nuevas funcionalidades al producto, pero también en que el producto deje de tener esas vulnerabilidades que han sido detectadas. Política de contraseñas. Sobre todo, utilizar contraseñas para aquello que realmente tiene relevancia para nosotros, lo que es importante, es decir, cuentas bancarias o cosas en las que tengamos dinero o puede haber un impacto económico o un impacto de imagen, pues que no utilicemos cualquier contraseña, no dejemos contraseñas por defecto, aunque sé que es complicado, porque a mí me pasa incluso, que estas contraseñas no tengan que ver con ningún dato personal, ¿vale? Porque es fácilmente deducible. si yo cojo o hago una ficha de cualquiera de vosotros y tomo una serie de datos personales, pues sería lo primero que intentaría si tratara de suplantaros la identidad. ¿Cómo se puede hacer contraseñas que son más fuertes sin que esto nos suponga un problema? Pues en muchas ocasiones construyendo frases. Si construimos frases, que es algo fácil de recordar, no enormes, pero alguna frase pequeñita que tenga sentido, nos será mucho más fácil y es más difícil de romper. Y también si utilizamos técnicas de sustitución de vocales o de consonantes por signos extraños, ¿vale? Y ya si combinamos las dos, pues es perfecto. ¿Por qué es más difícil? Os voy a explicar un poquito en este sistema. Cuando alguien intenta acceder a un sistema de forma no autorizada, lo primero que hacemos es probar en diccionario, lo que se llaman ataques de diccionario. Lo que hago es poner tu usuario y de forma automatizada, continuamente, todas las palabras que son del diccionario del idioma en el que estamos intentando atacar, que pueden ser unas miles de palabras, pero bueno, se puede conseguir en unos segundos más o menos. Es un número limitado de palabras, ¿vale? Si no utilizamos ataque de diccionario, es decir, que ya la persona a la que estamos intentando acceder no utiliza una palabra, sino que utiliza o una frase, como os decía previamente, o números y letras, ¿vale? Lo que yo tengo que hacer es simplemente generar aleatoriamente combinaciones. Pero ya cada combinación, si empezamos desde el principio y vamos letra a letra, la primera combinación tendrá que ir desde la A a la Z, ¿vale? Y desde el 1 al 9. Y todo esto combinándolo por el número, por la longitud de la clave, por cada una de las letras. Lo que entendéis que ya supone una complejidad adicional. Pero si además utilizo símbolos, a todo esto le sumo símbolos, con lo que ya es mucho más complejo, ¿vale? Y el tiempo es indudablemente mucho más pesado en todo lo que es la detección. ¿Entendéis ahora un poquito por qué os hablo de frases? Para evitar la utilización de palabras, que es algo fácil de recordar, y la sustitución por símbolos por hacer más complejo la posible detección. Por eso en muchas ocasiones vuestros administradores están forzando a los sistemas a que se utilicen combinaciones, ¿eh? Para evitar todo esto. Y evidentemente limitar los periodos de validez, pues porque también eso permite evidentemente reducir la exposición o la posibilidad de que se produzca un evento por el que se pueda obtener esa información de forma ilícita. Esto es recordar algo que ya comentábamos previamente, es decir, no ejecutar programas de los que no conozcamos su procedencia. Y esto implica también software que no estamos descargando en internet, software libre, por lo menos que podamos determinar claramente cuál es su procedencia y que sea una institución, un organismo, una web pública en la que exista una cierta confianza, es decir, que sea confiable como tal. Y ahora que hablaba de esto de la confiabilidad, hay un aspecto que empieza a ser muy importante en internet, que es lo que llaman la confidence o la trust de los americanos, ¿vale? En breve, todo lo que sean servicios, aplicativos que nos provean desde internet, todo en general que tenga que ver con infraestructura de sistemas de información, buscaremos que lleve o alguna etiqueta o algo que nos permita, digamos, tener una cierta confianza de ese entorno al que estamos accediendo, de ese servicio al que estamos accediendo, ¿vale? Como, pues si os conocéis VeriSign, no sé si os suena, o alguna compañía del estilo, pues veréis que en algunas páginas pues aparece su logo, ¿vale? Que es como que está protegido ese servicio por una compañía que es confiable dentro del mundo de internet. No lo comenté antes, en el entorno de las páginas web, pero una cosa que solemos hacer mucho, yo el primero, por desgracia, es cuando accedemos, hablábamos antes de banca electrónica, todos los servidores web de servicios críticos llevan lo que se llama certificado, que hablasteis el otro día probablemente de receta electrónica y tiene mucho que ver con ello. Este certificado no es más que una forma segura de garantizar de que al equipo que yo me conecto es de quien dice ser. Es decir, es del BBVA, es del Santander, es de Caja Madrid o de la entidad que me está proveyendo el servicio. Y es muchas veces la ventanita que os sale, una ventanita que os dice, esta web no es confiable o no podemos validar el certificado de esta web. ¿Vale? ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que me está haciendo es, en ese supuesto, es coger la URL, lo que veíamos arriba, ¿vale? Que decíamos que nunca se puede modificar o que difícilmente alguien conseguirá modificar, porque tiene un impacto tan brutal que nos daríamos cuenta, ¿vale? Con la información que me está llegando, que me está proveyendo el servidor en ese certificado. Y si existe correspondencia, me lo va a decir, es confiable, se corresponde. Y es un mecanismo de seguridad muy potente este. Con lo que si accedéis a páginas web, podéis validar ese certificado correctamente. Lo de realizar escaneos periódicos es más algo a nivel de administrador de sistemas, más que de usuario final como tal, puesto que a nivel de usuario poco podréis hacer. La recomendación es realizar actualizaciones. Lo que también debéis de procurar es, si jugáis con un ordenador y accedéis a páginas, digamos, no confiables, no utilicéis ese mismo ordenador para hacer todas las actividades que se supone que para vosotros son críticas. Todo lo que es acceso a banca electrónica o acceso a cualquier otro sistema que para vosotros sea crítico. No peguéis, no hagáis el POSIT o no almacenéis dentro del mismo ordenador las claves que vais a utilizar para acceder a esas páginas, porque eso es información que fácilmente se puede localizar. Y evitar el enlace a páginas no seguras. Y si lo hacéis, al menos que lo hagáis desde sitios distintos, como os decía previamente. No accedáis desde el mismo ordenador a páginas confiables y no confiables. Existen técnicas un poco más complejas, que es ahora en el mundo de virtualización se pueden generar máquinas virtuales independientes para hacer una cosa y otra. Pero bueno, eso ya es para alguien que le gusta la informática. Pero si hay dos ordenadores, que normalmente suele ser muy común ahora en casa, pues que utilicéis uno para una cosa y otro para otra. ¿Vale? Estas medidas las vamos a pasar y por la hora que es ya un poquito, lo que vamos a hacer es que, bueno, podáis hacer las preguntas que queráis ahora, o si no, pues damos por cerrada la sesión. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? Solo insistiros en lo que os decía. Hoy estamos hablando de lo malo. No salgáis ahí y penséis que, Dios mío, que ya me van a robar detrás de la próxima columna. Bueno, gracias por la atención.